Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Alejandro Marcano está de vacaciones y me acompaña mi querida Ariane González.
Muy buenas tardes, Karen. Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y también a través de Radio Martí. Por supuesto que aquí estaremos con toda la información.
Claro que sí, vamos directamente a los titulares.
Familiares del opositor y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, exigen su libertad inmediata.
Cuba reporta por segundo día consecutivo más de 9.000 casos de coronavirus.
Organizaciones feministas cubanas informan 2 nuevos casos de feminicidio. La cifra llega a 26 en lo que va de año.
Human Rights Watch dice que la protección del acceso a Internet en Cuba debe ser una prioridad de la comunidad internacional.
Y la Unión Europea impone sanciones a 8 funcionarios nicaragüenses, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo.
Vamos inmediatamente a las noticias. Se cumplen 22 días sin noticias del opositor José Daniel Ferrer García, detenido desde el pasado 22 de julio en Santiago de Cuba. Su familia exige su libertad. José Luis Ramos conversó con la esposa del activista.
Nelva Ortega denunció que su esposo José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se encuentra detenido e incomunicado, sin acceso a su familia, posiblemente en huelga de hambre como protesta.
Cada segundo es más preocupante y nos consume la incertidumbre y la angustia, no saber lo que está pasando, y las horas van pasando y el régimen se mantiene en silencio. Ya son 22 días, tememos que esté en este momento brutalmente golpeado por las torturas y estén esperando que pasen los golpes. Tememos que esté hospitalizado contra su voluntad, esté amarrado y en estos momentos le estén administrando sueros por lo mal que puede estar. Y lo peor, que lo estén dejando morir.
Ortega dijo que la familia está muy preocupada por la salud de José Daniel.
Su condición de salud debe estar muy crítica. Salió con una úlcera sangrante, salió vomitando la sangre.
José Daniel resultó detenido el domingo 11 de julio, a 2 cuadras de la sede de la UMPACU en Santiago de Cuba, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla. Según su esposa, lo tienen en el Centro de Instrucción Penal con sede en Versalles, Santiago de Cuba.
Sin dudas, el régimen tiene terror, pues esta dictadura se está cayendo en pedazos cada segundo y mi esposo siempre ha sido la piedra en su zapato. Él le ha demostrado de mil maneras que no se doblega con torturas, que no tiene miedo a la prisión.
Nelva Ortega urgió a la comunidad internacional que pida la libertad inmediata de José Daniel, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Le pido a toda la comunidad internacional que se una a esta campaña. Exigir el respeto de los derechos humanos no es un delito, sino un derecho de cada ser humano. Y eso lo está violando el gobierno cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa, una asociación que está asentada en la capital cubana, en La Habana, hizo patente su preocupación por la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio y reiteró la necesidad de diálogo y negociación para la salida de la crisis económica, social y política del país. Desde la capital cubana, los detalles con Julio Aliaga Pesán, vocero de la agrupación independiente.
La Asociación Pro Libertad de Prensa declara su preocupación permanente por el estado de cosas del país, caracterizado por una violenta ola represiva contra los manifestantes pacíficos del 11 de julio y la orden de combate dada por el jefe de los comunistas en Cuba. En este escenario, tanto la sociedad civil como el exilio prodemocrático se sigue proponiendo soluciones de diálogo y negociación para la salida de esta crisis. Sin embargo, el gobierno sigue mirando hacia otro lado en vez de concentrarse en los problemas pacíficos. datos. Como expresamos anteriormente, hay que levantar el velo de secretismo sobre el comportamiento de la epidemia en cárceles, prisiones y unidades militares, sobre todo luego de los incidentes del 11 de julio, cuando cientos de personas han saturado las prisiones y los calabozos de Cuba. Nosotros tomamos nota muy seriamente de las declaraciones del alto representante de la política exterior europea, José Borrell, donde condena la violencia desatada por la dictadura. Y en ese marco internacional también condenamos cualquier acto de violencia o terrorismo para alcanzar el sagrado Olimpo de la libertad de la patria. No pasamos por alto la intromisión de los presidentes de México, Manuel Andrés López Obrador, y de Argentina, Alberto Fernández, en los asuntos internos cubanos y su apoyo a la dictadura comunista.
La declaración de la Asociación Pro Libertad de Prensa concluye asegurando que por más de 6 decenios un grupo en el poder ha actuado como dueño de Cuba y que los cubanos desean que se les devuelvan su país.
En otra información, la periodista cubana Camila Costa mostró en Facebook fotografías de Ernesto Dávila Gallardo, uno de los oficiales de la seguridad del Estado que la ha amenazado con llevarla a la cárcel por trabajar en medios de comunicación independientes y además de fabricarle un caso de presuntos delitos de desórdenes públicos.
Acosta dijo que el nombre completo lo descubrió en un descuido durante el primer interrogatorio mientras firmaba un documento, pues los tratan de mantener en el anonimato.
La corresponsal en Cuba del diario español ABC y colaboradora de Cubanet añadió que Dávila Gallardo le afirmó que la seguridad del Estado podía ser lo que quisiera con los comunicadores independientes.
Y en otras noticias, Cuba registra por segundo día consecutivo más de 9.000 nuevos casos de coronavirus.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, o sea el MINSAP, que ofrece las cifras al cierre del día anterior, reportó este lunes 9.279 nuevos casos de COVID-19 y 68 muertes por la enfermedad.
Con las últimas cifras, Cuba acumula 413.622 personas diagnosticadas con COVID-19 y 12.913 muertes desde el inicio de la pandemia en la isla en marzo de 2020.
Se encuentran ingresados 94.608 pacientes, de los cuales 46.955 son confirmados activos, de ellos 385 son atendidos en terapias intensivas con 153 críticos y 232 graves.
Por provincias, las que mayores números reportan son La Habana con 1.850 casos, Ciego de Ávila 1.146, Cienfuegos 912 y Matanzas 864 casos.
El domingo, las autoridades cubanas reportaron un nuevo récord al contar con 87 fallecidos y 9.747 nuevos casos de coronavirus, superando el informe del martes 27 de julio, cuando se informó de 9.323 nuevos contagios y 68 muertes.
Las alarmantes cifras en Cuba preocupan tanto a las autoridades como a la población ante el imparable avance de la pandemia y la vulnerabilidad de la ciudadanía.
Y confirmamos esta información en este reportaje que tiene Tomás Cardoso.
El fin de semana, Cuba reportó un nuevo récord de muertes y nuevos casos de coronavirus, mientras que el gobierno de La Habana reforzó las medidas sanitarias para revertir la crisis con el COVID-19. Por su parte, residentes dentro de Cuba alertan sobre un sustancial incremento de los fallecidos víctimas de la pandemia. Desde Guantánamo, el periodista Anderlai Guerra Blanco acaba de pasar el COVID en su casa, sin alimentos ni medicamentos, y en igual periodo en su cuadra ya han fallecido 4 personas en la calle San Gregorio, entre 14 y 15 Sur.
Un nylon negro, que así es como lo mandan para Manuel Tame, para una fosa común que abrieron allí, y hay carros de Texa, que son los que están trasladando estos cadáveres de Guantánamo hasta Manuel Tame. Los carros fúnebres no van a abasto.
Dairi González Ravelo nos dijo que de emergencia fabricaron un muro en el cementerio de Morón para evitar la visibilidad en la zona donde están enterrando a los muertos por COVID-19.
Esto está crítico, muchos muertos por día, pacientes que están tirados fuera del hospital con un balón de oxígeno, 4 personas.
En la zona de Mabay, en las afueras de Bayamo, están enterrando a los fallecidos por COVID porque el crematorio provincial no da abasto, informa Emiliano González.
Tengo evidencia, han hecho una fosa común ahí para enterrar los cadáveres. Ya prácticamente el gobierno no puede ocultar la cantidad de muertos.
Siguen aumentando los fallecidos en los hospitales de la ciudad de Ciudad de Ávila, expresa el cuentapropista José Carlos Fernández.
En el hospital psiquiátrico de Guillermo Antroya, al este de la ciudad, mueren a diario personas. No se ajusta a la cifra que el gobierno está dando con relación a la cantidad de fallecidos y de enfermos.
La situación en Santa Clara con la pandemia está fuera de control, señala el periodista independiente Guillermo del Sol.
No hay con qué hacer los PCR. No hay tiras este rápido. suficiente para el diagnóstico de las personas.
La ciudad de Pinar del Río también tiene un aumento significativo de los casos y el desabastecimiento de alimentos es total. Reporta el activista José Rolando Cázares.
Tienen una nueva tarjeta de movilidad ciudadana y solamente puede salir una sola persona del núcleo de vivienda.
Y en el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital, el comunicador Vladimir Turró apunta que las autoridades no logran implementar medidas apropiadas para solucionar la crisis.
Los casos siguen incrementándose. Te puedo asegurar que estos módulos que van a repartir van a generar aglomeraciones, muchos más contagios, porque las personas tienen hambre, están desesperadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por segunda vez protestan residentes de un albergue en La Habana con pésimas instalaciones eléctricas y casos de COVID-19. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familias albergadas en un edificio en la calle Desamparados, entre Cuba y Damas, en La Habana Vieja, desde hace 4 años, llevaron a cabo su segunda protesta pública en el mes de julio. Este sábado 31, mujeres del albergue pedían que las autoridades de salud brindaran atención médica a 2 niños que allí se encontraban infectados con COVID-19. Ibis Castellanos Puig, madre de los menores, ahora se encuentra en un centro de aislamiento, al que fue llevada tras los reclamos donde 2 de las manifestantes fueron golpeadas por agentes policiales, según dijo a Radio Martí.
Como no venían a buscar los niños, no me tenían la revisión hecha desde las 7 y 10 de la mañana y no había ido nadie. Todas las muchachas se tiraron a la calle y entonces un policía le levantó la mano, le dio con la tonfa en una mano, a la otra, se paró el tráfico. 2 fueron golpeadas por un oficial de la policía. A mí me mandaron para acá, me buscaron el lugar y me aislaron. Y a 3 de mis compañeras que estábamos ahí, estuvieron todo el día de ayer detenidas.
Según Ibis, en el albergue residen 65 núcleos familiares, más de 80 niños en cubículos divididos por un cartón.
Llevaron por 6 meses, porque eso realmente lo hicieron para un centro de evacuación. Eso no estaba preparado para un albergue. Cubículos, algunos de 3x4, el mayor viene siendo de un 6x4. Que compartimos un baño de 7 a 8 cubículos.
La primera protesta ocurrida en el albergue de la calle Desamparados en La Habana Vieja fue el pasado 7 de julio, después de ocurrir un corte eléctrico que ponía en peligro la seguridad de los residentes, según explicó Castellanos.
Hubo un corte eléctrico en el que varias viviendas se quedaron sin equipos eléctricos. Aquello fue terrible, porque ahí es malísimo toda la conexión que hay ahí. Y todo el mundo tenía miedo de que fuera a coger candela todo eso, porque todas las paredes son de pladur. Es un cartón que se coge para falso techo y para divisiones. Y no da tiempo salir de ahí a nadie, porque eso allá arriba es un laberinto. La única solución que se nos dio es que no cocináramos y que ellos nos iban a llevar la comida. Fue la empresa eléctrica y dijo que él no tenía presupuesto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una triste noticia. El feminicidio 26º ocurrió en la isla, según la recopilación de la Red Femenina de Cuba. Este suceso ocurrió el 25 de julio en una zona rural de la provincia de Villa Clara. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
2 mujeres fueron asesinadas por el antiguo esposo de una de ellas en la comunidad rural de Paja de Arroz, a unos 5 kilómetros de Guaracabulla, un pueblo del municipio de Placetas, en Villa Clara.
La campaña por las mujeres rurales cubanas pues advertía la invisibilidad de las mujeres en zonas rurales que las convierte en víctimas vulnerables, y hemos visto cómo han aumentado los casos de feminicidio dentro de zonas rurales, y esto responde al bajo acceso que tienen estas mujeres a la educación, a la información, a los servicios de salud, a los servicios de protección, y esto pues por supuesto desencadena que la violencia machista en zonas rurales sea invisibilizada prácticamente y que los sucesos como los que han estado ocurriendo en los últimos meses pues detonen la situación que viven mujeres en estado de vulnerabilidad.
Explicó la activista Aymara Peña desde Santi Espíritus.
Creo que las organizaciones feministas, en un esfuerzo por visibilizar este tipo de tema, hemos llegado a lugares y a mujeres que están sufriendo esta situación, pero falta acceder de manera limpia y transparente a los casos que están ocurriendo, sobre todo en esos lugares más intrincados donde no se conoce lo que ocurre, pero se sabe que se vive una violencia producto de las costumbres patriarcales y los roles que se le han impuesto a las mujeres. Y sobre todo en estos tiempos de crisis que vivimos en Cuba, donde se ha acentuado muchísimo más la violencia familiar.
Daniela Sintra Martín, de 23 años, y su madre Liena Martín, de 42, fueron apuñaladas el pasado 25 5 de julio en su propia casa. Su agresor se dio a la fuga. Se desconoce si ha sido capturado. Daniela falleció en la escena del crimen. Su madre fue trasladada a un hospital, pero murió 3 días después debido a la gravedad de las heridas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, considera que la protección del acceso a Internet en Cuba debe ser una de las máximas prioridades del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y de la comunidad internacional.
El Internet ha causado una verdadera revolución en Cuba. La comunidad internacional debe, de forma prioritaria, monitorear y denunciar las restricciones abusivas al acceso a Internet que impone el régimen, así declaró Vivanco en Twitter.
El creciente acceso a Internet en la isla ha sido una verdadera revolución que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie abusos de forma casi inmediata, algo que habría sido imposible hace algunos años, comentó Vivanco la semana pasada a la agencia Prensa Asociada.
Y la localidad de Cárdenas, en Matanzas, continúa militarizada tras las protestas populares del 11 de julio. Desde allí, la activista Saima Lama dijo a Radio Martí que los problemas que llevaron al estallido social ese día persisten.
Está tranquilo por lo militarizado que está. Esto es donde quiera hay grupitos de personas, ya usted sabe, para atacar a cualquiera. Ahora sí, yo pienso que no, que se pase un tiempo. De todas formas, el malestar en el pueblo está porque la necesidad, la situación, la pandemia, todo está igual. Yo pienso que cuando se calme esto y que ellos dejen esa forma de estar reprimiendo así, el pueblo venga a otro estallido. Yo pienso eso a mi manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo único que mejoró en esto, por lo menos aquí desde ese día, más nunca se fue la corriente, más nunca se ha ido la corriente.
Las damas de blanco Gladys Capote y Micaela Roll fueron detenidas en La Habana el sábado 31 de julio tras recibir ayuda monetaria destinada a las integrantes de esa organización femenina. La activista Micaela Roll, quien además fue multada con 2,000 pesos cubanos, dijo a Radio Martí que su vivienda fue registrada por agentes del régimen cubano antes de ser trasladada a la unidad policial de Santiago de Las Vegas.
Gladys llegó con la ayuda de las damas de blanco, el dinero que nos dan para sostenernos. A nosotros no nos dan trabajo por nuestras condiciones, por nuestro activismo. Y cuando Gladys se va a las 12:15 de la mañana, cuando sale a 4 cuadras, la coge la seguridad del Estado y le dice, Gladys Capote, monta, la montaron. Acto seguido vienen para acá, para mi casa, y me efectúan un registro, cuyo registro que llegaron violentamente, con una orden de registro, capitán, seguridad, la Policía Nacional, y entraron como perros por su casa. Ahí empezaron a revisar y cogieron el dinero. De ahí me dicen que me vistan, que tengo que ir con ellos, que estoy detenida. Ya me vestí, ellos salieron para allá afuera, me vestí con la misma de montar la patrulla, y me llevan hacia el Parque Lenin. Cuando iba al Parque Lenin, ahí estaba Gladys en otra patrulla y me llevan para la unidad de Santiago de Las Vegas. Ahí en Santiago de Las Vegas estuve aproximadamente como hasta las 7 menos tanto de la noche. Ya después me sacan de la unidad, me meten en una oficina, cuya oficina las amenazas, que fueron dinero del imperio, que eran los pagadas para formar aquí luterías arbitrariamente, protestas y esas cosas. Y yo le digo a ellos que eso no es ningún dinero del imperio. Porque si es un dinero del imperio, porque ellos me preocupan a mí y se lo llevan. Ellos pusieron la multa de 2,000 pesos, pero yo no la cogí. Yo se la dejé arriba del buró y ni la firmé tampoco. Ya la fue liberada ya.
Y hablemos de economía. Analistas cubanos califican de maniobra y migajas las últimas medidas que ha tomado el régimen de La Habana para bajar la presión social después de las protestas masivas del 11 de julio. En opinión de uno de los entrevistados, las marchas populares funcionaron y los detalles los tiene Amado Gil.
A partir del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir cambios políticos en la isla, el régimen pisó el acelerador y comenzó a anunciar medidas para tratar de bajar la presión popular. Comenzaron, entre otras cosas, por permitir temporalmente la entrada a la isla de alimentos y medicinas sin pagar impuestos. Lo mismo para paneles solares, también sin impuestos las importaciones de empresas intermediarias para el sector privado. Comenzaron a dar, sin cobrar, alimentos procedentes de donaciones y, más recientemente, ETEX anunció una rebaja en los mensajes de texto y otras en la navegación internacional de Internet. Migajas, pero logradas por las marchas populares, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Claro que son migajas y esto demuestra
que hay que marchar, hay que protestar, hay que reclamar. O sea, lo que están es estimulando con esto, lejos de aplacar las marchas, lo que están es demostrando, bueno, pues tenemos que exigir. Hay que protestar más, hay que gritar más alto.
En otro orden, una serie de resoluciones ministeriales aparecidas en la Gaceta buscan suavizar el sistema tributario. Tampoco resuelven la crisis del país, dijo el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El engaño fundamental está en que el gobierno cubano, por un lado, está pretendiendo dar una falsa imagen. ¿Por qué? Sencillamente, el gobierno cubano, por un lado, de manera centralizada, ha disminuido los impuestos, pero por otro lado, entonces, también ha dejado de financiar el gasto público social, que realmente es el que nutre constantemente de alimentos a los hogares.
Otra de las medidas más comentadas en la isla es la eliminación de los precios topados en productos de consumo social.
Si el gobierno cubano lo que está es eliminando esa barrera de precios topados de esa empresa copia, las empresas de comercio y de gastronomía no cuentan con los recursos financieros y por tanto no van a poder continuar comprando esos productos para sostener con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad rural.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y vamos a ver el estado del tiempo con nuestro Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Karen y Ariane, qué lindo estar con ustedes dos, bueno, Alejandro que descanse hoy, que se lo merece. Bueno, también Patricia y Danilo y los amigos de Radio Martín. Bueno, entonces, Karen y Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, hay un débil centro de altas presiones de 1018 milibares que domina la región central del Golfo, garantizando buenas condiciones del tiempo para los estados de la costa del Golfo de México y el norte de Yucatán. Otro centro de altas presiones, pero este más fuerte sobre la región central del Atlántico de 1033 milibares, se extiende sobre las Antillas, el norte y el norte del Caribe. Entre estos dos sistemas, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, se hallan en una zona de vientos con poca fuerza, generalmente flojos variables, que resultan muy buenos para el desarrollo de las tormentas eléctricas en hora de la tarde. Sobre el Pacífico, el huracán Hilda y al sur de California no tiene interés para Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Antes de pasar, bueno, muchas gracias Lázaro, pero antes de pasar a las noticias de Latinoamérica, vamos a leer algunos de los comentarios en Facebook Live, una de las plataformas por la que estamos transmitiendo, y como siempre, muchísimas gracias a todos por conectarse. Dice Magalis Martínez Pérez, abajo el castrismo, patria y vida, abajo la dictadura. Y dice Carlos Alberto Martínez Prometa, lo que se quiere es libertad, migajas no. Y bueno, es así lo que vimos, Ariane, en las protestas del 11 de julio. Y lo que hemos visto que está pidiendo el pueblo cubano es libertad.
Así es. Y vamos con otras informaciones.
Claro que
vamos,
sí, América Latina.
Exactamente. Y comenzamos con la Unión Europea. Ha impuesto hoy lunes medidas restrictivas a 8 personas responsables de graves violaciones de derechos humanos cuyas acciones socavaron la democracia o el Estado de Derecho en Nicaragua, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.
Estas medidas están dirigidas a las personas y están diseñadas de esta manera para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía nicaragüense, indicó el comunicado de la Unión Europea.
Las medidas restrictivas se aplican ahora a un total de 14 personas.
Los designados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea.
Entre los sancionados está también el hijo de Murillo y el presidente Daniel Ortega, Juan Carlos Ortega Murillo. Según informó el diario español El País Ortiz, alegando su condición de director de uno de los principales canales de televisión del país y líder del movimiento sandinista 4 de mayo.
Y la Iglesia Católica en Nicaragua respondió a las acusaciones del presidente Daniel Ortega mientras crece el temor de que se conviertan en el nuevo blanco de la represión estatal. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, afirmó que la Iglesia Católica del país espera sin temor las represalias que el gobierno de Nicaragua podría promover en su contra luego de que el presidente Daniel Ortega los atacara nuevamente durante su más reciente discurso, tildándolos de fariseos en alusión a su participación como mediadores ante la represión del gobierno surgida durante las protestas en abril de 2018.
Pues si llega, bienvenido, y esperamos pues que siempre lo vamos a afrontar, porque como ya se afrontó en otra situación. Ya en los 80 vivimos situaciones bastante difíciles.
El presidente Daniel Ortega arremetió contra la Iglesia Católica en medio de la escalada represiva dirigida contra los opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y empresarios, y los acusó de bendecir a los manifestantes, a quienes ha calificado de golpistas y terroristas. En tanto, su esposa y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, señaló específicamente a un sacerdote del departamento de Masaya de intentar esconder el cuerpo de un policía asesinado.
¿Cómo olvidar a ese disque sacerdote que desde las redes y desde otros medios de comunicación llamaba a que fueran a tirar al compañero policía, que lo único que hacía era servir a su patria, que lo fueran a tirar, decía él, al excusado?
Las declaraciones del presidente y la vicepresidenta se dieron durante el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua y han despertado los temores de que los sacerdotes sean los próximos en enfrentar la criminalización del Estado, aunque hasta ahora la Fiscalía no ha promovido ninguna acción legal en contra de los religiosos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hablemos ahora de la crisis migratoria en la frontera entre Colombia y Panamá, donde miles de personas, incluyendo varios de origen cubano, permanecen varadas a la espera de seguir su ruta hacia los Estados Unidos y debe ser resuelta de manera bilateral. Así lo manifestó el presidente colombiano Iván Duque. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente colombiano Iván Duque dijo el domingo en una entrevista emitida por el canal panameño TVN2 que su gobierno busca trabajar de la mano con el panameño para atender el flujo migratorio registrado en la frontera binacional. Duque señaló que es importante que los dos países puedan hacer procesos de deportación, de retorno y, donde corresponda excepcionalmente, de regularización. Desde hace semanas, miles de migrantes aguardan en el puerto colombiano de Necoclí embarcaciones que los lleven hasta la frontera con Panamá, siguiente parada en su travesía hacia Estados Unidos. En su ruta deben atravesar el Tapón del Darién, un corredor selvático entre Colombia y Panamá, en el que los migrantes se enfrentan grupos criminales, animales salvajes y ríos caudalosos. Según datos oficiales, en 2021 cerca de 27.000 personas cruzaron el Darién, más de un tercio de los cuales lo hicieron en junio. La mayoría de los migrantes son haitianos y cubanos, pero también hay asiáticos y africanos. Autoridades colombianas denuncian redes internacionales que trasladan a los migrantes y les cobran hasta $300 para cruzarlos por el territorio nacional, desde la frontera con Ecuador hasta los límites con Panamá.
Vamos a noticias de Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, declaró en una entrevista que cree que es probable que los cierres que sufrió el país el año pasado no regresen, aunque advirtió que las cosas empeorarán. Nuestra reportera en Washington, Michelle Sagué, informa.
El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, advirtió sobre algo de dolor y sufrimiento en el futuro, a medida que continúan aumentando los casos de coronavirus. Fauci, hablando en el programa This Week de la cadena ABC el domingo, dijo que no prevé más cierres de los negocios o las escuelas en Estados Unidos, pero advirtió que la situación en torno a la pandemia de coronavirus seguirá empeorando porque muchos estadounidenses aún no están vacunados. El audio es cortesía de ABC. Él dice que los que no están vacunados, al no estarlo, están permitiendo la propagación, que finalmente impacta a todos. Si bien esta semana la nación vio un aumento en los estadounidenses que se vacunaron, a medida que aumentan los casos de coronavirus impulsados en gran parte por la variante Delta más infecciosa, todavía solo alrededor de un 60% de los estadounidenses están completamente vacunados. Fauci argumentó que los no vacunados están afectando a otros porque están permitiendo la propagación y rechazó a los críticos que dicen que recibir la vacuna es una decisión individual. Él dijo que aquellos que eligen no vacunarse en realidad están afectando los derechos de los estadounidenses, particularmente propensos a la infección, porque están invadiendo sus derechos individuales al hacerlos vulnerables. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Washington DC, la capital estadounidense, y así concluimos esta primera media hora del noticiero de Radio Televisión Martí Ariane.
Así es, mañana regresamos con más informaciones, claro, como siempre, para que usted siempre esté bien informado, pero sí seguimos con detalle, ¿no?
Claro, seguimos en detalle y nos vemos en un ratico con las informaciones que estén ocurriendo ahora en los próximos minutos, las traes tú fresquitas para darlas a conocer.
Así es.
Bueno, gracias, nos vemos en unos segundos.
Hasta mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchas gracias, como siempre, por seguir con nosotros en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña vía telefónica desde Orlando, Florida, Jordani Porras. Es el hermano de Yasmani Porras, un joven de 35 años de edad, detenido desde el pasado 16 de julio en Colón, provincia de Matanzas, por participar pacíficamente en las protestas del 11 de julio. Jordani, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a usted por dejarme utilizar su espacio para dejarle al mundo saber lo que está pasando con mi hermano.
Claro que sí, es lo mínimo que podemos hacer para llevar la realidad del pueblo cubano ante el mundo. ¿Qué está pasando? Tu hermano en estos momentos está detenido. ¿Cómo se encuentra?
Sí, él fue detenido el día 16 de julio por las protestas que todos sabemos que pasó en Cuba. Entonces, desde ese día que lo detuvieron, a él no le permitieron hacer ninguna llamada. Nosotros, la familia, no sabíamos nada de él. Estaba desaparecido. Hasta que mi padre fue al DTI de Colón, al Departamento del Interior, y entonces lo dejaron pasar a verlo por 3 minutos. Según lo que mi padre le habían dicho afuera en la estación, le habían dicho que él estaba bien, que estaba comiendo, que se encontraba bien de salud, porque mi hermano tiene problemas en el corazón y problemas de hipertensión. Entonces, cuando mi padre entra y lo ve, le dijeron que iba a ser por 5 minutos. Y cuando él entra y lo ve, mi hermano le dice, él lo encuentra en muy malas condiciones, lo encuentra golpeado. A mi hermano.
Lo vio golpeado.
Lo encuentra golpeado en la cara, en la cabeza. Lo encuentra en un calabozo pequeño que debería ser para una persona. Lo encuentra como con 3 personas más allá adentro. También mi hermano le denunció delante de la fiscal militar que lo está atendiendo a él. Su nombre es Dayani Rivero Reyes. Que el jefe de la policía le había dado unos golpes, era el que lo había golpeado, el mismo jefe de la policía. Pues cuando él denuncia eso, la fiscal, esa señora Dayani, ella dice que es mentira, y entonces le dice a mi padre que tiene que salir. Entonces solamente le dio 3 minutos, no llegaron ni siquiera a los 5 minutos.
Pero tu padre sí lo vio, y tu padre asegura que sí lo vio golpeado, y en esas condiciones que describes tú ahora.
Sí, mi padre asegura que lo vio golpeado y mi hermano también le dijo que el jefe de la policía lo había golpeado. Uh-huh. y que no estaba recibiendo. Ellos, según ellos ahí, ellos dicen que todas las semanas, todos los viernes exactamente, ellos llevan a un médico para que les hagan un PCR y mi hermano dijo que eso era mentira. Uh-huh. Que no les estaban haciendo ningún chequeo para ver si tenían COVID o algo. Que tampoco lo estaban atendiendo con sus problemas de hipertensión y tampoco los estaban dejando pasar las pastillas. Entonces, lo que nosotros creemos es que es como lo están tratando de castigar por haber salido a protestar. Porque eso es tortura, o en cierto modo, es
claro, castigo. Seguro, es tortura física y también psicológica, eso hay que tenerlo muy en cuenta, la tortura emocional y psicológica que están ejerciendo contra estas personas que salieron pacíficamente a ejercer un derecho elemental que es el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Tengo entendido que ustedes de alguna manera han sabido que tu hermano dijo o ha pensado en algo como el suicidio.
Sí, mi hermano... Mira, es una persona que tiene un hijo pequeño, está recién casado, está muy enamorado de su mujer. Él no tiene ninguna razón en este mundo para sentirse tan mal como para querer suicidarse. Entonces, él le dijo a mi papá también, en esos 3 minutos que lo dejaron estar ahí, él le pudo decir a mi papá que él ya no tenía ganas de vivir, que quería suicidarse. Entonces, eso nos asusta mucho porque claro, ¿qué le está pasando a él ahí adentro? Claro. Él siendo una persona con tanto futuro, para que diga esas palabras que él nunca ha dicho en su vida, él nunca se ha expresado así. Entonces, otra cosa que está pasando con él, y yo estoy seguro que con muchísimos jóvenes, lo que pasa, en ese municipio de Colón hay una persona que vive aquí, él era de Colón, su nombre es Jorge Álvarez. Él se ha dedicado hace como 2 o 3 años a denunciar a los policías corruptos, que bueno, son casi todos, pero las personas ahí del pueblo le mandan fotos y eso, uh-huh, a los policías y a los agentes de la seguridad corruptos. Y esa persona, Jorge Álvarez, es muy conocido y muy popular en el pueblo de Colón,
sí,
por Facebook. Él hace las denuncias por Facebook. Entonces, él denunció lo que estaba pasando con mi hermano. Y tras esa denuncia de Jorge Álvarez, lo que estaba pasando con mi hermano al principio lo quisieron poner como que había agredido a un agente de la seguridad del Estado. Uh-huh. Esto era totalmente mentira. Él no agredió a ningún agente de la seguridad del Estado. Incluso nosotros tenemos unos videos donde se muestra que ese agente que ellos dicen que según ellos se llama Alexander, uh-huh, fue golpeado por mi hermano, pero en ese video se ve que no es mi hermano con el que él tiene problemas. Entonces, ellos ya no pudieron seguir diciendo eso y tuvieron que cambiar la retórica. Entonces ahora están investigando a mi hermano porque Jorge Álvarez, esa persona que le dije que defendía a los presos ahí en Colón, lo estaba queriendo defender.
Ahora estamos viendo, Jordani, un video que ha sido publicado en las redes sociales, donde me confirma si es así. Uno de los muchachos que va en las motocicletas que se ve en este video, ¿es tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Es este el momento del arresto? ¿Qué estaba haciendo específicamente él cuando fue arrestado? Cuéntanos eso y explícanos lo que estamos viendo en este video.
En este video, esa persona que viene y choca a los muchachos que están con la moto, ese es el agente de la seguridad activo, o uno de los agentes de la seguridad activo de Colón, su nombre es Alexander. Uh-huh. A ese hombre fue el que trataron de inculpar a mi hermano que lo había golpeado a él. Pero ahí se puede ver en el video, ninguno de esos muchachos de la moto es mi hermano. Mi hermano no está por ninguna parte de ahí.
Eso es bueno aclararlo entonces. Ninguno ahí es tu hermano.
Ninguna de esas personas, mi hermano. Yo tengo fotos de mi hermano que yo se las puedo enviar y yo creo que se las envié también. Y se puede ver perfectamente que esas personas, ninguna de esas personas, mi hermano.
¿Qué estaba haciendo dime, sí.
Sí, mi hermano estaba en la protesta. Él estaba ahí, pero él estaba más para atrás.
Estaba a pie, no estaba montando, sí, una motocicleta.
Mi hermano estaba a pie, no estaba con motocicleta.
¿Y qué estaba haciendo específicamente en el momento en que lo arrestan?
Bueno, a él no lo arrestan en la misma protesta.
Claro, sí.
A su casa.
Sí, lo arrestan el 16 de julio, unos días después.
El 16 de julio, unos días después. A él lo fueron a la casa sin decir por qué lo estaban arrestando. Lo arrestaron delante de su mujer y su niño pequeño de 4 años. No le dijeron por qué lo estaban arrestando, solamente le dijeron, tienes que ir con nosotros. Lo montaron en el carro y hasta 2 días después no se supo absolutamente nada de mi hermano. Y su mujer, mi padre, fueron por todas las policías de Colón, por todos lados, y en ninguno le decían que estaba. Le decían que no estaba ahí, estaba totalmente, estaba desaparecido. Sí. Al tercer día fue que a mi padre fue que le dijeron dónde estaba y que fue que él pudo ir ese día a verlo. Y lo dejaron verlo de casualidad. Fue una cosa porque ya no lo han dejado ver más tampoco.
Sí.
También le permiten solamente un solo cambio de ropa a la semana. Y él es fumador. Él fuma cigarros. Uh-huh. Y a él lo estaban dejando entrar 3 cajas de cigarros. Y después de lo que pasó con ese hombre que yo le conté, Jorge Álvarez, que ellos le molestó mucho, uh-huh, ellos dijeron que no podían pasarle más cigarros.
Uh-huh.
Lo están castigando.
¿Lo han acusado formalmente de algo? ¿Saben algo sobre esto? ¿Les han dicho que pongan un abogado? ¿En qué estatus se encuentran ustedes como familia ahora mismo en aras de defender a tu hermano y sacarlo de esta injusticia que está viviendo?
Ellos le dicen que no puede tener derecho a un abogado porque ellos está siendo investigado por fiscalía militar. No tiene derecho a ningún abogado, por lo menos no todavía. Y de lo que la acusan es de... Le tuvieron que quitar esa acusación de golpear a la gente porque nosotros demostramos que había sido mentira. Y ahora lo están acusando de robo y lo están acusando de incitación al desorden, al desorden público. Él en ningún momento entró en la hacienda. En el municipio de Colón se rompieron varias tiendas, pero en ningún video se muestra que él rompió o entró a la hacienda.
Uh-huh.
Y él no entró ni rompió la hacienda. Él, sí. No, él no es un vándalo, él solamente fue y pidió sus derechos, pidió ser escuchado y libertad como miles y miles y cientos de miles de jóvenes cubanos.
Tu madrastra, Milexis García, escribió en su perfil de Facebook lo siguiente, voy a leer un pedacito de lo que ella escribió. Dice que le permitieron verlo 3 minutos... él se manifestó delante de la capitana Datani Rivero Reyes, fiscal militar de Colón, denunció al jefe de la policía de Colón que lo golpeó en la cabeza y manifiesta quitarse la vida si continúan imputándole causas injustamente. O sea, él está denunciando al jefe de la policía de Colón de haberlo golpeado y dijo esto que tú nos acabas de decir de esta posibilidad de pensar en quitarse la vida si continúan imputándole causas injustamente. O sea, tu hermano lo que tiene es un sentimiento de indefensión absoluta en estos momentos y está siendo abusado todos sus derechos. Dice también esta publicación de tu madrastra Milexis García, dice, ella me propone que esa visita era para convencer a mi hijo que tuviera un atenuante ante tantas agravantes. Yo me niego a apoyar la injusticia contra mi hijo. Mi hijo es un hombre honesto, padre de familia y no merece esta injusticia. Temo por su vida y responsabilizo a la capitana Dayani y al gobierno de Cuba por lo que le pueda ocurrir en la cárcel. Él no cometió estos delitos que se le acusan solo por participar en la protesta como miles de cubanos cansados de los abusos de este gobierno y la miseria en que vivimos. Lo que es una realidad, y eso el mundo lo tiene que saber y lo sabemos muchísimos ya, es que el régimen castrista sí tiene al pueblo sumido en la miseria y bajo abusos y opresión ya 62 años, y el pueblo tiene todo el derecho a manifestarse pacíficamente como hicieron el 11 de julio. Es un derecho elemental. Ustedes, por supuesto, están negando todas las acusaciones que le hace el mismo régimen a tu hermano, un régimen que controla todos los poderes. No hay un sistema judicial justo donde puedan defenderse estas personas acusadas por la dictadura de 62 años correctamente como funcionaría en un país democrático. ¿Qué pides tú a la comunidad internacional? ¿Qué mensaje envías ahora mismo frente a esta situación de tanta indefensión que están viviendo tantos cubanos y específicamente tu hermano y su familia en estos momentos?
Sí, yo quisiera que todas esas organizaciones de derechos humanos,
que el presidente Biden también, que nos escuchen, que todas las manifestaciones que nosotros llevamos tantos días haciendo, que fuimos a Washington, que hemos estado trabajando tan duro para que sea la voz de nosotros y principalmente de las personas dentro de Cuba escuchadas, porque las están maltratando, les están queriendo destruir sus vidas por solamente salir a protestar, a ejercer un derecho que sería básico en cualquier otro lugar del planeta. Entonces, eso es lo que yo le pido a la comunidad internacional, que por favor nos escuche y que ayude a esos jóvenes a salir de las prisiones y de las injustas causas que les están creando. Especialmente a mi hermano, que no, ninguna de las causas que él le han querido poner, él hizo nada de eso. Y ya ellos han tenido que retractarse de las primeras causas que le pusieron, porque salió a la luz que era mentira. Sí. Nosotros buscamos las pruebas y se vio que era mentira. Se ve que están mintiendo.
¿Han tratado de amedrentarlos a ustedes, de decirles que se callen, que no hablen de alguna manera algunos de los miembros de la familia?
Totalmente. A mi padre y a mi madrastra, después que hicieron esa publicación, no le han querido dar más información de mi hermano. No le han permitido llevarle aseo, no le han permitido saber más cómo está. Lo único que le dicen es que está bien, pero eso sabemos que es mentira, porque ellos decían que estaba recibiendo a tratamiento médico y era mentira. Mi hermano lo desmintió totalmente. Ellos mienten en cada segundo, en cada momento.
Así es.
Y esas publicaciones lo que han hecho es que ellos le cojan más odio.
Claro, claro. ¿Hay algo que quieras agregar, Jordani?
Eso es todo. Yo solamente quería dejarle saber al mundo lo que está pasando con mi hermano. Tengo entendido también que esos muchachos que se ven en el video, también quería, yo no sé los nombres de ellos, porque es que las personas están tan amenazadas y tienen tanto miedo que no quisieron dar los nombres. Pero tengo entendido que esos muchachos, que ese agente de la seguridad los chocó, están presos actualmente también y están siendo acusados de agresión a la gente, cuando se ve perfectamente en el video que ese agente fue el que los agredió a ellos, primeramente.
Así es. Y la dictadura se ha pasado 62 años mintiéndole al mundo y al mismo pueblo cubano. Y esto es algo que tenemos que repetir para que el mundo sepa lo que se está enfrentando un pueblo indefenso y desarmado que solo ejerció su derecho legítimo y elemental a la manifestación pacífica. Jordani, por supuesto que seguimos aquí para darte voz cuando necesiten. Estamos aquí para denunciar los horrores que está viviendo tu hermano ahora a manos de esta dictadura. Y por supuesto que seguimos pues denunciando la realidad que están viviendo. Muchas gracias por tu valor, por el valor de tu familia, el de tu hermano, y seguimos, aquí estamos.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta pronto. Bueno, y se encuentra aquí con nosotros Ariane González nuevamente. Ariane, saliste unos minutos para, como siempre, buscar las informaciones más recientes.
Así es.
¿Qué encontraste?
Pues mira, tenemos las declaraciones del jefe de la policía de Miami, Arturo Acevedo, cubano-americano, y él envía a través de Radio Televisión Martí un mensaje, sobre todo al pueblo cubano, les da esperanza de la situación que se está viviendo, pero sobre todo él le manda un mensaje a las fuerzas represivas del régimen. Él le dice que las fuerzas represivas tienen que estar con la justicia, tienen que estar con Dios y no deben estar reprimiendo, sobre todo a las personas que lo que están buscando y pidiendo es la libertad. Es muy interesante esta entrevista que hizo Ricardo Quintana con el jefe de la policía de la ciudad de Miami, porque además él narra toda su historia, su vida.
Como cubano-americano, exitoso además.
Nació en Cuba, con 4 añitos vino, ha estado jefe de la policía en Texas, y bueno, pues aquí ha estado también. Es interesante además escucharle su historia. Y en nuestra página web les tenemos una excelente protesta, o una excelente propuesta, porque el barracón,
¿qué es eso?
Así se llama la nueva canción que se suma a las denuncias contra la dictadura cubana. Está compuesta por el músico y percusionista cubano Tito Paquín. Es muy interesante, además, este tipo de información. Creo que tenemos un fragmento.
Escuchemos.
El barracón está lleno de esclavos que cuentan riendo todos sus dolores. El barracón está lleno de esclavos que viven cantando la lamo que odia. El color de su piel, la raíz de su alma, la luz que habita en su gloria. El barracón está lleno de esclavos que no le importa su libertad, que transaron con su amo la mentira por la verdad. El barracón está lleno de esclavos que al pueblo le cantan canciones. Mientras en el cepo muere el hijo de Pepa, Marí y Dolores. El barracón está lleno de esclavos que se hincan frente a un altar. El barracón está lleno de esclavos que lo reprimen por protestar. El barracón está siempre allí, mientras del mundo llegan aviones, cargados de mayorales de toda la raza, lengua y colores, buscando lo que no existe en sus propias plantaciones. Blanco cocinero dotado de amor, sueños y bendiciones. Muchos escapan corriendo y olvidan lo que se vive. Muchos recorren el mundo mientras lo deciden. Olvidan que el cimarrón del barracón salió corriendo. Y ahora prefieren callar, despojando el paso del tiempo. Ofrecen a sus ancestros su cultura y su legado. Ese que ha sido tan cruel, junto al dolor de sus manos. Ese que lita y reclama junto al sonar de un buen tambor. Ese que suplica y llora tan solo por un poco de amor. El barracón está lleno de esclavos que se ahogan en el silencio. Que por un poco de nada al amo siguen queriendo, rindiéndole pleitesía.
Qué emocionante y tan real esa letra que ha compuesto este gran cubano.
Directa, además, muy directa, el mensaje está muy claro.
Muy claro, muy real, es lo que está viviendo realmente el pueblo cubano, que está sufriendo un apartheid durante décadas.
Así es, así que mañana regresamos con más informaciones, Karen, que tengas muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias, hasta mañana. Escuchamos un poco más, claro que sí.
Deseo que llegue el día que esperas tú, el día que Barracón tenga su propia luz. Deseo que llegue el día que tú te levantes y te veas en lo más simple y te sientas en lo más grande, donde todo lo decidas tú, sin temor a qué dirán, y en los lugares más oscuros, con tu luz hacer brillar los colores de tu piel, de tu sueño y de tus ojos, derrumbando toda imagen que te lleve de vuelta al norte. El barracón está lleno de fuego.
Cada día. Aquí está nuestro Tomás Cardoso de Cuba al día, dándole voz a los cubanos a lo largo de toda la isla. Bienvenido, Tomás.
Bueno, bienvenido, Karen. Un gusto, como siempre, estar acá, lunes, iniciando la jornada semanal laboral. Bueno, tenemos más malas noticias en el ámbito de la realidad nacional. Virgilio Mantilla Arango, como todos sabemos, ha sido recondenado por segunda vez. Acababa de salir 18 días de prisión y lo volvieron a condenar ahora por un supuesto delito de atentado contra los oficiales de la seguridad del Estado. Ha sido transferido a la unidad de la seguridad del Estado en Camagüey, donde estará 14 días y en espera de pasar la cuarentena para ser llevado a otro centro penitenciario en la ciudad de Camagüey. También tenemos con este activista, Jordan Marrero Huerta, tenemos información actualizada de 4 activistas que aún están presos en Camagüey desde el día 11, las protestas populares de 11, y nos va a dar información al respecto. Más malas noticias, lamentablemente un colaborador de Cuba al Día, el periodista independiente habanero Vladimir Turró, ha sido citado mañana por la policía política. Vamos a hablar con él de qué se trata, cuál es la nueva amenaza. Tú sabes que el hostigamiento que hay contra la prensa independiente. Y en Matanzas, pues la familia de Armando Abascal, específicamente pues su esposa, nuevamente pues han sido hostigados, fueron citados el sábado a la unidad de instrucción. Desde el sábado no fueron recibidos, no saben de qué se trata, han vuelto a ser citados en esta jornada. Hablaremos con ellos. Hay información sobre Félix Navarro, al menos hay fe de vida Ayer Félix logró llamar a su familia, al menos se sabe que está hospitalizado con COVID.
Con COVID, pero
está vivo, pero al menos está vivo.
Continúa preso, señores. O sea, hemos visto cómo han arremetido muchísimo en estas últimas semanas contra líderes de la oposición que han sido, que son incluso como Félix Navarro de Matanzas o como José Daniel Ferrer García, expresos políticos de la Primavera Negra.
Claro, y por supuesto vamos a tratar también el tema del COVID. Cuba rompió récord de muertes y de nuevos casos ayer domingo. La situación sigue muy compleja y de todos estos son los temas, como siempre, que vamos a tener en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde.
Como siempre, dándole voz al pueblo cubano, Tomás Cardoso, directamente desde Cuba, dando voz. Y lamentablemente, como bien decías, bueno, pues son malas noticias las que estamos recibiendo de Cuba y esperemos que muy pronto, señores, muy pronto podamos dar mejores noticias y que el pueblo cubano sea libre como lo ha pedido, valiente y pacíficamente en las calles de Cuba. Tenemos ya los deportes, vamos a los deportes con nuestro Edemio Navas, como cada día. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuba y Trabajo. Faltan 6 para la 1 de la tarde hasta la jornada hoy lunes en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. La delegación de China se mantiene en primer lugar en cuanto a medallas se refiere. De oro, 29. Estados Unidos tiene el mayor total, 64, pero 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce. Aún faltan 6 jornadas para que concluyan los Juegos Olímpicos. Japón, el país sede, tiene 17 de oro, 33 en total. En tanto, la delegación de Cuba acumula ahora 2 de oro. Hoy ganaron Luis Horta y Mijaín López en lucha greco-romana, 3 de plata y 3 medallas de bronce para ocupar la posición número 19 en estos Juegos Olímpicos. El luchador pinareño Mijaín López entró al Olimpo de los Grandes en toda la historia, al igual que su compatriota Ramón Fons, ambos ganadores de 4 medallas de oro cada uno en Juegos Olímpicos. Tanto López como Fons figuran como los únicos deportistas de Cuba y Latinoamérica que acumulan esa cifra de preseas doradas en Juegos Olímpicos de verano. Hoy lunes, el pinareño López hizo historia al ganar la presea dorada en la lucha greco-romana en la división superpesada. Se adjudicó títulos olímpicos además en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro en el 2020. El ruso Alexander Karelin, otro de los grandes en lucha, ganó 3 de oro y 1 de plata en Juegos Olímpicos. Y entre las mujeres, la japonesa Kaori Icho ganó 4 títulos olímpicos. Y en el caso de Ramón Fons, ganó 4 medallas de oro en Juegos Olímpicos y también una de plata. Nació en 1883 en La Habana y murió en la capital cubana en 1959. Fons se adueñó de las preseas doradas en espada individual en París en el año 1900 y una de plata en esos Juegos Olímpicos. Mientras que en San Luis, aquí en Estados Unidos, en el año 1904, se proclamó Ramón Fons monarca en espada individual, florete individual y florete por equipo. Sin lugar a dudas, dos grandes deportistas de la mayor isla de las Antillas, López y Ramón Fons. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el pinareño Vladimir Gutiérrez se adjudicó su victoria número 6 en el triunfo Rojos de Cincinnati, 7-1 ante los Mets de Nueva York. Y bueno, aquí Miami, el equipo de los Yankees barrió la serie contra los Marlins de Miami ayer con marcador final de 3-1 ante el equipo de Miami, y aquí lo salvó el cubano Aroldis Chapman, su salvamento número 31, número 22 en la actual temporada. Y bueno, por último, Gustavo Edith Valar Marín, el santiaguero, señores, acaba de lograr este último fin de semana una importante victoria contra el japonés Ryuto Sawada en MMA, en deporte, en artes marciales mixtas, en un combate efectuado en Calán, Singapur. El cubano Valar, conocido muy bien en Cuba y aquí en Miami, fue miembro del equipo olímpico de lucha que intervino en los Juegos Olímpicos del año 2012 en Inglaterra. Así que mucha suerte para este luchador cubano. Y aún se comenta la medalla que logró ayer domingo la boricua Yasmín Camacho Quinn, quien le dio a Puerto Rico la segunda medalla de oro de su historia en Juegos Olímpicos. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Claro que sí, muchas gracias como siempre, Demio Navas, con la información deportiva. Voy a leer rápidamente algo que me acaba de enviar la productora Patricia Martínez, siempre también buscando todas las noticias más actualizadas y confirmadas desde Cuba. Esto lo escribe en sus redes sociales el pastor Mario Félix Leonard Barroso, del Instituto Patmos. Él reside en Washington D.C., en Cuba, era activista y fue muy reprimido, recuerdo, él y su familia, por simplemente ejercer el derecho elemental a la libre expresión. Mario Félix, desde la capital estadounidense, escribe lo siguiente: notifican la respuesta del habeas corpus que presentó Maridilegnis Carballo por su esposo, el pastor Lorenzo Rosales, ante el tribunal. La respuesta es no haber lugar, o sea, denegada. Le han denegado el habeas corpus a la esposa del pastor Lorenzo Rosales, quien se encuentra preso en condiciones que no sabemos, desde el 11 de julio. Dice Mario Félix, ¿dónde y en qué condición está Lorenzo desde el 11 de julio? Y dice, él publica, bueno, pues los documentos que se presentaron y se han denegado. Dice, léase el auto de la respuesta y nótese que es prácticamente una sentencia, pero sabemos que Dios, como en Purim, invertirá todos los papeles. Amén, y que así sea, porque realmente las injusticias que están ocurriendo contra el pueblo cubano, como han ocurrido durante más de 6 décadas, bueno, hoy las estamos viendo y eso hay que seguir denunciándolo. Y por favor, que el mundo mire al pueblo cubano y a la tristeza y el horror que está viviendo a manos de una dictadura la más longeva del continente. Seguimos mañana informándoles, seguimos en las plataformas de Radio Televisión Martí con todas las noticias desde dentro de Cuba, confirmadas y verídicas, para ustedes que merecen la información libre y sin censura. Muchas gracias, hasta mañana.